Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a La Pulidora, el podcast donde hablamos de parquet. En este capítulo 45 vamos a conocer a nuestro tipo de cliente ideal. Pero para eso vamos a ver qué tipos de clientes nos podemos encontrar. Antes de empezar con el tema de hoy, déjame que te hable de infoparquet.com, que es la plataforma donde os contamos todo lo relacionado con el mundo del parquet. En nuestro blog vamos publicando noticias, novedades, información y tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo vídeos con temática variada. Y también este podcast, donde hablamos de historias del parquet, noticias, en fin, todo lo relacionado con el mundo del parquet. Así que si eres profesional, te animo a que te registres en infoparquet.com y crees tu perfil en nuestro directorio de profesionales. Como veis, todos son ventajas si estáis registrados en Infoparquet. Os esperamos. Es difícil saber los tipos de clientes que hay. El cliente perfecto no existe. Puede ser que con un poco de suerte encontremos alguno que se acerque a ser el cliente perfecto. Lo normal es que nos encontremos otros tipos de clientes de diferente, vamos a decir, naturaleza o con, bueno, unos defectos o unas exigencias que, bueno, si no tenemos un poquito de tablas pueden llegar a desesperarnos. Quizás este capítulo está más enfocado a si eres profesional, porque durante tu carrera, si eres tienes una tienda o eres autónomo, habrás lidiado con diferentes tipos de clientes. Y bueno, en este podcast vamos a ir hablando de los diferentes tipos que me he encontrado en mi vida. Y si eres un cliente particular o te sientes aludido por los tipos de clientes que hablamos en este capítulo, pues bueno, espero que te sirva para reflexionar y que te identifiques o no con un tipo de cliente, ¿de acuerdo? A ver, todo esto que os voy a contar ahora lo he vivido a lo largo de mis casi 30 años de oficio. He ido conociendo y viendo los diferentes tipos de clientes que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Pero no solo en nuestro oficio, sino lo puedes encontrar en diferentes oficios, no solo en el parquet. Lo puedes encontrar en el carpintero, lo puedes encontrar en la lampista, lo puedes encontrar en la frutería, en fin. Los puedes encontrar en cualquier oficio donde haya una relación entre cliente, industrial o instalador, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que la experiencia que he ido teniendo a lo largo de estos años, pues me han hecho ir cambiando mi forma de lidiar, de tratar con estos clientes. Como se suele decir, la experiencia es un grado, ¿no? Y la vas cogiendo con el paso de los años. Al principio, pues no los veía venir y para mí todas las personas eran buenas, todas las personas querían darte trabajo y todas las personas te llamaban un domingo a las tantas porque realmente tenían un problema, no era una chorrada. Entonces, esto te hace ir madurando, la experiencia hace que vayas cambiando la forma de afrontarlos, que los conozcas nada más hablar con ellos o un mail o sencillamente porque ya los ves que son de un tipo o de otro. Y bueno, vamos a ir nombrando por tipos, ¿no? Por subgrupos de tipos de cliente. Realmente no sé qué deciros cuál es peor, si el cliente, digamos, profesional, que es un tipo, o el cliente particular, que es el otro. Los dos tienen sus cosas buenas y cosas malas. Bueno, vamos a empezar por el cliente profesional, que quizás es el que algunos de vosotros os encontréis más. Yo, por suerte o por desgracia, lidio más con el otro grupo, con el cliente particular, pero durante muchos años he estado peleando mucho con clientes profesionales, ¿no? Así que vamos allá. Bien, el cliente profesional, yo le llamo cliente profesional pues a todos aquellos que digamos están entre nosotros como industriales, como instaladores, y el cliente final, ¿no? El cliente, pues el propietario de la vivienda, el negocio, de lo que sea. Este que está en medio, hay diferentes tipos de clientes profesionales. Bueno, juegan un papel de mediador, ¿no? Normalmente son reformas o son proyectos más grandes y tú entras como parte de ese proyecto. Suelen haber más industriales y suele estar dentro de una memoria, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Y tú eres una pieza. Para ellos eres una pieza que les pide tu cliente final y tienen que darle ese servicio. Entonces, ellos subcontratan este servicio a otros industriales. Muchas veces, o sea, ellos tienen industriales que lo hacen, pero prefieren subcontratarlos porque a lo mejor pues el paleta es el que les ponía el parquet o el pintor era el que les hacía el laminado, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces subcontratan al profesional. De estos clientes profesionales, pues os puedo decir, pues hay decoradores, arquitectos, reformistas, constructores. Bueno, son los principales. Normalmente, cuando más grande es la empresa, suelen ser más complicados de trabajar, de llegar a un acuerdo con ellos. Son más exigentes contigo, pero bueno, suelen haber de todo, ¿de acuerdo? También hay pequeños que son muy complicados. El problema principal que tienen son dos, para mí son dos, es que se creen que saben más que tú, porque son arquitectos y han estudiado y saben más que tú, y luego se creen un poco tu jefe, ¿no? Te imponen, pues como a sus industriales, pues sus normas, sus horarios, sus cosas, y tú tienes que adaptarte a ellos. Y a ver, yo sinceramente, yo me metí en esto de ser autónomo sencillamente para no tener jefe. Si ahora por trabajar en una obra y que me paguen X dinero, tengo un jefe que va a ser, perdonad la palabra, más cabroncete que yo mismo, pues no quiero trabajar con este tipo de clientes, ¿no? Pero bueno, a veces porque necesitas trabajo, porque el proyecto te gusta o por lo que sea, accedes a trabajar con ellos. Y bueno, una vez, esto es en general de todos, ¿eh? Una vez entras a trabajar con ellos, pues entras en sus normas, y sus normas son: ellos organizan la faena, ellos ponen las fechas, ellos ponen los plazos, casi ponen hasta el precio, porque si te pasas te dirán que te has pasado, si te quedas corto no te dirán nada, te dirán la hora, el día que tienes que empezar y el día que tienes que acabar la obra. Eso sí, si la obra se retrasa por culpa de sus operarios o por otro motivo, tú que entras de los últimos, porque nosotros con el parquet solemos entrar de los últimos, pues seremos los que tenemos el problema, porque tendremos la misma fecha de acabar. Entonces estos clientes no entienden que si tú tienes que estar 3 días o 4 días porque tienes que pulir y barnizar y necesitas 3 o 4 días, se las va al pairo, o sea, les da igual. Si tienes que echar más horas, pues echas más horas. Si tienes que estar día y noche, pues estar día y noche. Eso sí, luego el precio no lo varíes. Porque, bueno, yo os puedo contar alguna que de empezar a tener 4 días para hacer un trabajo a tener 2 y tener que ir un fin de semana e incluso un puente a hacer el trabajo. Eso sí, cuando le dije de que me pagara por lo menos las horas extra de trabajar un domingo, pues poco menos que se rieron de mí. Y es por esto sí que no podemos pasar. No paséis por eso. Yo automáticamente dejé de trabajar con esa persona. Entonces, bueno, esto es principalmente el cliente profesional. Luego, a la hora de hacer el presupuesto, muchas veces si tienes que lidiar con arquitectos, aparejadores, decoradores, el presupuesto ya es un show, ¿no? Entro o no entre luego el trabajo, ¿eh? Porque bueno, nosotros en nuestra empresa recibimos cada presupuesto, cada solicitud de proyecto, tanto de empresas pequeñas como grandes, increíble. O sea, te envían una memoria de 52 páginas y te dicen en la página tal, si te lo dicen, está la carpintería. Llegas allí, es carpintería de madera, carpintería de aluminio, o los pavimentos, pavimento de gres, pavimento de no sé qué, y te tiras un cuarto de hora para encontrar un párrafo pequeño donde pone pavimento de madera o suelo de madera o, bueno, algo así. Ya en el mail donde te lo mandan, ya te suelen decir que necesitan el presupuesto para tal hora, tal día. Normalmente con una semana antes. Tú, como si tú estuvieras ahí para hacerles a ellos los presupuestos. Eso sí, te piden el mejor precio que le puedas dar. Entonces, cuando encuentras el texto, digamos, que es lo que tú tienes que hacer, que es el pavimento, el suelo de madera o el suelo de parquet, pues, bueno, literal, yo he llegado a encontrarme solicitudes de presupuesto en una memoria que pone tarima laminada, espera que lo voy a leer, suelo laminado de madera sintética de 8 milímetros a elegir por la DF. Esa DF la suelen poner en todos los presupuestos, pero yo nunca he conocido a esa DF. No sé si todos los clientes se llamarán DF o no sé, ahí no lo entiendo mucho. Y luego en la medición te ponen unos metros que tienes que ir sumando, porque te lo ponen, eso es el titular, y luego hay 50 líneas con 50 medidas que tienes que ir identificando en un plano que hay 30 planos, porque te mandan todo el proyecto, y aquí tienes que identificar qué es cada cosa, por si ves algo raro o algo, porque no te pilles los dedos, porque una vez les mandas el presupuesto, ese presupuesto va a misa, es el final, aunque tú les pongas y les digas que eso es orientativo, como eso lo presentan a la DF, pues ya es lo que hay, es el final y punto. Y bueno, igual que os piden el suelo, os piden el zócalo, la base, pero todo con una palabrería y una historia que, bueno, es, en sí ya es un idioma. Es el idioma arquitectónico, un idioma que solo lo entienden ellos. Es el idioma del copia y pega. Te mandan un presupuesto de otro presupuesto, otro presupuesto, y van mezclando conceptos, cosas, y luego pues ahí tú espabilate y te buscas la vida. Esta gente pues es muy complicada. Bueno, y luego están también decoradoras, interioristas, que te pedirán cosas imposibles de hacer, muy complicadas. Tú, por darles, bueno, mira, por lo menos me irá dando faena, esta gente sabe lo que hace, intentarás complacer. Y luego, si sale mal, la culpa no será de ellas que te están pidiendo algo imposible, que tú se lo avisaste, será tuya por hacerlo tú. O sea, tú te has metido en esto, solucionamelo. Y le dices, no, me has metido tú. ¿Esto quién paga ahora el error o quién paga el follón? No, búscate la vida. Así son. Y bueno, tienen cosas buenas también esta gente, el cliente profesional, que es normalmente no te suelen llamar en fin de semana ni a horas intempestivas, porque principalmente tú no quieren que tú les llames a ellos. ¿De acuerdo? Por eso ellos no te molestan a ti. A no ser que haya alguna cosa, digamos, grave. Entonces sí, te mandan un mail a la hora que sea y quieren que le contesten. Bueno. Y bueno, luego está el tipo de cliente que llamaremos particular, ¿vale? Que es el cliente final. Estos tenemos muchas variantes. Tenemos, por ejemplo, el prisas. Al prisas le llamo el que te viene ya de entrada con las prisas de que le hagas el presupuesto. Que tiene que se ha comprado una casa en no sé dónde y tiene que cambiar el suelo y lo necesita para la semana que viene. Pero no el presupuesto, la faena acabada. Entonces tú coges y dices, bueno, vamos a verlo. No, ya mándame el presupuesto, que si me interesa ya lo echamos para adelante. Pero ya, mañana me tienes que mandar el presupuesto porque esto me urge mucho. Tú, al principio, pierdes el culo por esta gente. Lo primero, bueno, y si tienes hueco en la agenda, míratelo y me mandas el presupuesto. Si no tienes hueco, no me lo envíes. Tú haces hueco porque te gusta el proyecto, porque es porque está al lado de tu punto de trabajo y le mandas un presupuesto, bueno, pues normal. Bueno, tampoco te puedes ajustar. Si tienes que retrasar otras obras y poder quedar mal con otros clientes para meter a los prisas estos, pues claro, le mandas un precio que al menos te salga a cuenta. Encima no se lo vas a mandar barato. Lógico, ¿no? Pues estos, cuando le mandas el presupuesto, las prisas se acaban de golpe. No entiendes por qué. Entonces, antes te hablaban por WhatsApp a los 10 minutos de tu escribirle, Y de pronto y porrazo, silencio. Y le dices, bueno, te mandé el presupuesto. Si ahí quieres hacerlo la semana que viene, me tienes que confirmar ya porque te voy a pedir materiales, hacer provisión de barnices o lo que sea. Nada. Cabo de 2 días te envían un mensaje. Mira que al final o me lo voy a hacer yo o no lo voy a hacer o ya no me interesa o me lo va a hacer otro. Entonces, bueno, estos prisas hay que verlos venir, pero es muy difícil. Luego están el cliente que sabe más que tú, que ya te viene, que sabe más que tú, que él quiere esto, esto, esto y esto, y cuando le dices que eso así no puede ser, que tiene que ser otra cosa, pues por algún motivo, te dicen que ellos lo han visto en internet, lo han visto no sé dónde, se lo ha puesto el cuñado y él quiere lo mismo, y bueno, saben más que tú. Al final, saben más que tú. Si entras ahí, pues te puedes encontrar de que luego hagas el trabajo y como saben más que tú, cualquier cosa que vean, ellos sabrán que lo has hecho mal y te dirán la solución y hasta que no me la arreglen no cobran. Eso también, ¿eh? Luego está el que, bueno, el perfeccionista. El que cuando estás trabajando en la obra, pues tiene que ser todo perfecto. No pueden ver un fallo, no puedes esconchar un poquito la pared, tiene que ser todo perfecto. Es que tiene que ser perfecto. Y este trabajo hay que hacerles entender que no es perfecto, manual, que es artesano, que es un trabajo que pueden haber imperfecciones, que pueden haber sitios donde la madera no ha llegado, sitios que, por lo que sea, el barniz ha hecho un tipo de reacción, un grumo. Igual que hay trabajo que se permiten ciertos, vamos a llamar, imperfecciones, pues suelo, en la madera, en los pavimentos. Tiene que haber una cierta tolerancia a esa imperfección, porque no somos perfectos. Es un trabajo artesano, manual o casi manual. Y hay gente que es muy exigente con el industrial. Y de estos, yo siempre pienso que en su trabajo, qué tipo de trabajo tienen y que si les gustaría que tuvieran esa exigencia, esa perfección en su trabajo. O ellos nunca se equivocan en su trabajo. O es que se equivocan, le meten caña y lo pagan con los que vienen a su casa. Que muchas veces no nos miramos el ombligo para vernos reflejados luego en lo que exigimos al industrial. Seguimos. Luego está el que te viene, quiero hacer esto, quiero un flint, porque me han dicho que es lo mejor y yo quiero flint. Quiero flint y quiero flint y me pones flint en toda la casa porque es que quiero flint. Y ahora cuando le dices el precio del flint, todos sabéis que es el flint, y dicen, ostras, no me imaginaba que fuera tan caro. A ver, quieres lo mejor, ¿no? Quieres comprarte un Rolls Royce, un Bentley, eso se paga. ¿Me entiendes? Entonces, cuando le dices el precio de lo que te está pidiendo, entonces ya no necesitan, bueno, quizá no necesitemos algo que tienes más económico, porque claro, no lo quieren pagar o sinceramente no les llega el presupuesto. Entonces, bueno, pues este cliente es el que quiere la calidad, pero a precio barato. Y ese cliente es complicado también, porque luego que le ofreces, claro, están pidiendo un flint y que le vendes. Tienes que darle algo que sea también de calidad, que le dé un resultado, porque como le vendas algo y no le dé un resultado bueno, la has cagado. Lo vas a tener todo el día al teléfono. Y si tienes tienda, lo vas a tener todo el día en la tienda. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esto. Pasamos al siguiente. Es que hay muchos. Te podría, conforme voy hablando, se me ocurren más, ¿no? Luego está el que se lo haría él, el que te viene diciendo, vamos, es que quiero poner parquet, pero es que yo no tengo tiempo, yo no puedo, entonces prefiero que me lo hagas tú, porque claro, y cuando te ven trabajar, te ven con la herramienta que utilizas, te ven cómo lo haces, dicen, ah, pues yo me creía que era más fácil. No, complicado, incluso el laminado, que parece muy fácil, que te lo ponen muy facilito en las instrucciones, en los grandes almacenes, tiene su complicación, tenemos que entender que un trabajo bien hecho tiene su proceso, su manualidad, ¿no? Muchas veces entran las herramientas que utilizamos como profesionales, ¿no? Como profesionales tenemos que tener unas herramientas profesionales. Y entonces estos clientes no lo entienden, ¿no? Cuando deben trabajar es cuando se dan cuenta que, bueno, que no es tan fácil. Y luego está el que la ha empezado a hacer él para... El otro día me pasó con un cliente que me llamó que había empezado una obra. Claro, es que una habitación lo vi muy fácil, pero claro, yo tengo, es que yo podría seguir haciéndolo. Podría, ¿eh? Podría seguir haciendo toda la vivienda. Pero es que no tengo tiempo, es que no sé qué. Y claro, pues quiero que me lo haga otra persona, porque yo es que no tengo tiempo, pero yo lo haría, ¿eh? No es que lo vea muy complicado y me tira una semana para hacer una habitación. No, no, no. Yo lo haría, pero prefiero que me lo hagas tú. Vale, pues te lo haré, pero con mis materiales. No, no, pero claro, es que comprar el material en un Leroy Merlin y quiero hacer el mismo. Pues lo siento, mira, lo ves al Leroy Merlin y que te lo solucionen ellos. Así de claro, ¿no? Entonces, bueno, pues estos clientes son complicados también, porque ¿qué vas a hacer? Llegas, tienes que poner el mismo material que has estado utilizando ellos. Todo lo otro son problemas. Pero bueno. Esto ya lo dejo a cada uno, ¿no? Que quiera pues solucionar estos problemas que tiene el cliente o no. Pero eso sí, una vez lo acabes, pues ese cliente, bueno, pues encima querrá que se lo instale barato. Porque claro, esto es muy fácil, me lo puedes hacer barato. Complicado todo esto, ¿eh? Y luego está el cliente estrella, ¿no? El estrella de todos los tipos de clientes, aunque tengo más. Pero es un cliente que muchos lo vais a identificar rápido, que es el cliente pesado. Es ese cliente que es pesado para todo, para que le hagas el presupuesto, para que se lo mandes, para que le digas el día que empiezas, para que le digas el día que acaba, para que le digas cuánto día vas a estar, para que le digas si vas a hacer polvo, si no vas a hacer polvo, una vez empiezas, a qué hora vas a venir, a qué hora vas a plegar. Bueno, cliente que lo reúne un poco todo, ¿no? Que está ahí encima, que no te deja trabajar, pero tendría que vaciar los muebles, sí, tiene que vaciar los muebles. ¿Pero por qué? Si no pesan. Nunca pesan los muebles, ¿verdad? O sea, ¿lo habéis probado a levantar un buffet lleno de platos? Ah, no, pero el agua sí se mueve porque el pintor la ha movido. Y claro, arrastrar, cualquiera puede arrastrar. Es muy fácil arrastrar un mueble. Gente que arrastra muchos pesos, pero que lo levanten a pulso. Estos que arrastran coches en la tele, que lo pueden a levantar en vez de arrastrarlo. Es muy diferente. Entonces eso no lo entienden. Y te preguntas que por qué tienen que vaciar un mueble o un armario. ¿Que dónde meten la ropa? Señor, donde usted pueda. Pero nosotros tenemos que moverlo y la espalda es nuestra, no es suya. Pero el cliente pesado es complicadísimo. Es el más problemático. Y luego está el cliente, el que lo quiere controlar todo. Ese es amigo del pesado. ¿A qué hora vendrás mañana? Cuando almuerzas, cuando comes, cuando plegas, cuántos metros vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Es el que lo sabe todo. Que, bueno, el que lo quiere controlar absolutamente todo. Pues tienes que estar ahí un poco. Tienes que tener mucha sangre fría y mordete mucho la lengua con estos clientes. Y luego pasamos al cliente del IVA, el que lo quiere sin IVA, que le mandas un presupuesto de, claro, tiene ciento y pico metros de parquet, encima quiere parquet de madera, le sube una pasta, claro, los impuestos son a razón. Si tú te pones 10 metros de laminado, el IVA que vas a pagar será a razón de ahí. Te pones 150 metros de multicapa, de roble de una lama selecto, pues el IVA, claro, sube bastante más. Y ya directamente por mail te dice, quítame el IVA. ¿Perdona? ¿Cómo que quítame el IVA? El IVA es un impuesto que pagamos todos y es obligatorio. Está sancionado no cobrarlo. Porque con eso pagamos la social, guarderías, colegios públicos. ¿Qué es un abuso? Sí, posiblemente sí. Pero esto está montado así. Y el IVA hay que pagarlo. Tú cuando vas a la Volkswagen a comprarte un coche, no le dices al vendedor, oiga, ¿y por qué me va a cobrar el IVA? Me lo quita porque esto me lo ahorro. Y aún te dicen, tú también te interesa, pues tú también te lo ahorras. Oiga, usted va a comprar huevos y le dice que le quiten el IVA por darse el IVA de los huevos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Cuando va a comprarse un mueble a una fábrica de muebles, no dice que le quiten el IVA. Porque trabajar sin IVA es trabajar sin garantía, tanto para uno como para otro. Porque una vez acaba, no tendrás factura y no tendrás ningún tipo de garantía. ¿Tú te comprarías un coche sin garantía? ¿Verdad que no? coche nuevo sin garantía. Pues esto funciona igual. Y la gente, con los trabajos industriales, está muy acostumbrados al tema del IVA. Y esto está complicado. Y en la tele solo ves que nos van a meter más inspecciones, cuando tú lo que quieres es cobrarlo y pagarlo, y punto. Y bueno, luego está el cliente, bueno, el controlador, ¿no? Este es muy... Este ya es el último, ¿vale? Os podría estar contando algunos más, pero son variantes, ¿no? El controlador, el que va a la obra a las 8 de la noche, se da un paseo, se lo mira todo un poco lo que hayas hecho durante el día, y todos los días, mientras que estás instalando el suelo o puliendo, tienes un WhatsApp a las 8:30 de la noche, con el parte, que he visto esto, es que he visto lo otro, es que no sé qué, es que a qué hora te has ido, es que no sé qué. Una lista de cosas que, por supuesto, tú, si lo ves, no vas a contestar. Pero claro, ya te deja un poco jodido, ¿no? Depende de lo que sea. Y pensativo, ¿no? Hostia, a ver si me he equivocado, a ver si el operario me la ha liado, a ver si, bueno, mil cosas, ¿no? Y claro, no le contestas, pero es que luego al día siguiente a las 8 de la mañana llega la obra y te hacen las mismas preguntas. Hombre, en vez de mandarte ese WhatsApp que me va a tocar los huevos, pues no me lo mandes. Ven a la obra, lo miramos, y si has visto algo que no te ha gustado, pues lo solucionamos. ¡Ta! Pues no. Este cliente, todos los días, un WhatsApp. ¿Hasta cuándo? Porque deja de enviarte cuando te tiene que pagar. Cuando acabas la obra le dices, entonces tú eres el que le envías el WhatsApp, queda pendiente dinero cuando me lo pagas. Entonces ya no te contesta. Te tarda 3 días en contestar. Y te dice, al cabo de 3 días, que he visto un zócalo que no está amasillado. Vénmelo a amasillar y entonces ya sí eso te pago. Perdona, porque no hay un zócalo masillado, no me vas a pagar el dineral que me debes. Bueno, vas allí, lo solucionas, vale, ya está. Tienes la factura, por favor, hazme el ingreso. Otra vez, 3 días. Es que todavía veo cosas que están mal, tienes que venir a arreglármela. Es el que hasta que no está todo acabado, te toca los huevos, pero hasta que no esté todo acabado, todo, hasta la última cosa terminada como yo quiero, bien hecho, no te pago. Y siempre digo que estos clientes son los que ellos mismos se están buscando un problema. Porque claro, te dejan tan harto que una vez cobrado, siempre piensas lo mismo. Es eso. Como ahora tengas un problema, te vas a enterar todos estos mareos que me has hecho. Y la ley de Murphy dice que lo tienen el problema. Y luego quieren que vayas al día siguiente a solucionarle su problema. Porque te has dejado una punta sin clavar. Porque es que han hecho la mudanza. Y el de la mudanza le ha hecho una raya en el suelo. Veme ahí, solucionámelo ya. Es que esto me lo tienes que solucionar ya. Perdona, me has estado mareando para pagarme, me has estado presionando toda la obra, me has estado controlando ahí, que no me has dicho ni... Ya, está quedando chulo, solo he visto este detalle. No. Es siempre negativo y siempre a horas intempestivas, un sábado, un domingo, enviándote mensajes. No puede ser, o sea, esto no puede ser. Y bueno... A veces, cuando tienes suerte, pues encuentras un cliente que no es nada de esto que os he contado, ¿no? Un cliente, pues una persona normal, que entiende que las cosas se pagan, que entiende que los muebles tienes que cobrar, que moverlo, o te ayuda a moverlo realmente. Un cliente, pues normal, buena gente, que entiende pues que te tengas que ir a un rato antes a hacer otra cosa. Tú ahí vean que sabes lo que haces, sabes el trabajo, lo estás dejando bien, que te esfuerzas en los acabados, que lo dejas todo bien, el cliente bueno pues estará contento y no habrá ningún problema. Y es el primero que acaba y cobra. Porque con estos clientes de diferentes tipos, tela, ¿eh? El profesional, hasta que él no cobra cuando le da la gana, no te paga. Y el particular, pues es lo que he dicho antes, hasta que no lo ven todo bien, no te paga. En cambio, el cliente esté, digamos, normal, ¿vale? El buen cliente, cada vez cuesta más encontrar, pues la gente es muy exigente cuando tiene que pagar, se llama dolor de pagar, pues un cliente normal. ¿Cuánto necesitas de pago y señal? Tanto, toma. Mira que es que, toma, es que te tengo que cobrar esto porque no hay problema, toma. Esta gente es la gente que vale la pena, la gente que te esfuerza en hacerlo todo mejor, en dejar los acabados mejor. Y es el cliente que todo el mundo quiere tener. Pero bueno, ya acabo. Este oficio todos sabemos que es artesano, que es manual, que no depende de nosotros, que muchas veces el problema lo genera otro, tú lo tienes que solucionar. Por no nivelar tú el suelo, viene un paleta, lo nivela de cualquier forma, eso sí, como luego se mueva, cruja el suelo, es culpa tuya, no es culpa de ellos. Y claro, esto no puede ser. O sea, aquí tenemos que ser impasibles, o sea, no dejar pasar ni una y exigir cuando ellos hacen las cosas que estén bien hechas. Y si no, cobrar el repararlas. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Quiero que me contéis vuestras experiencias con clientes, ya sea en las notas del podcast como a través de nuestras redes sociales, y que me digáis qué tipo de clientes os encontráis más. Espero que sea el bueno. Si quieres escuchar los diferentes capítulos del podcast, lo puedes hacer en nuestra web, en infoparque.com/podcast, o buscando La Pulidora en vuestra plataforma de podcast favorita. Si quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer a través del correo info@infoparque.com o en el formulario de contacto que hay en infoparque.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.